Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos. Cuando cada uno de nosotros nos decimos Dios les bendiga, es porque estamos deseando bendiciones de parte de Dios para su vida. Si usted lo ha entendido, cada vez que se le dice hermano, Dios le bendiga, usted debería contestar con gozo, ¿verdad? Amén, hermano, claro que sí. Hermanos, antes de empezar, quiero primero pedir disculpas, porque sé que el domingo pasado dijimos que habíamos terminado la carta a los Gálatas. Pero si usted se fija en el último pasaje, hay un versículo por ahí y no me di cuenta, sino fue hasta que el pastor Johnny me dijo, pastor, y ese va a ser un versículo que va a exponer después. No, gracias a él nos dimos cuenta y durante unos cuantos días meditando, orándole al Señor con su dirección, he tomado pues a bien aterrizar esta carta con este último versículo, que es de mucha bendición, de mucha palabra y un peso enorme que tiene este versículo, una doxología corta pero llena de mucha teología. Si es que no se le ha olvidado dónde está Gálatas, ¿verdad? Yo sé que hemos tenido tiempo estudiando Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 18. Gálatas capítulo 6, versículo 18. Cuando usted le encuentre, me contesta con un amén. Si es que yo sé que lo tenemos todos, algunos dicen amén, pero siguen buscando, ¿verdad? Bueno, pues, lo tenemos en las pantallas. Dice la palabra de Dios así. Hermanos, juntos iglesia, juntos, nuevamente. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Una vez más, este era un ensayo. Otra vez, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con vuestro espíritu. Amén. Oramos. Gracias te damos, Señor, por este momento que nos das. Gracias por la oportunidad. ¿Qué oportunidad más grande que nos has dado de poder venir a este lugar, a tu casa, y juntos como iglesia poder adorarte, cantarte, hacer culto a tu presencia, a ti, Dios mío? Ahora que vamos a escuchar tu palabra, te pedimos que inclines nuestros oídos a tu voz, que inclines nuestros oídos a tu palabra, y que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, Dios mío, y que nos guíe, nos dirija en nuestro diario caminar. Y a partir de ahí queremos ser hacedores, no solo oidores. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, ahora sí. Sentémonos y vamos juntos a tener este momento maravilloso donde rogamos al Padre que nos guíe en toda verdad y en toda justicia. Debo confesarles con el corazón en la mano que cada día que me dispongo a pararme en este lugar, yo creo que muchos de los predicadores y de los pastores no me dejarán mentir, nos ponemos nerviosos. Hablar de las Sagradas Escrituras no es recitar un párrafo del diario en las redes sociales de esas noticias que ponen. Usted puede quitarle una frase y nadie le va a decir nada, puede ponerle una frase, puede poner su parecer y al contrario, en algunas ocasiones va a enriquecer el mensaje que se quiso dar. No es el caso de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser expuesta fielmente con el mismo mensaje que el escritor quiso dejarnos, que hoy nosotros entendamos y veamos. Dicho esto, Yo quiero empezar este maravilloso texto diciendo que pocas palabras pueden resumir una epístola tan teológicamente densa como Gálatas. Pocas palabras pueden describir lo que Pablo aquí quiere dejarnos entender. Desde el primer capítulo, el apóstol Pablo ha defendido el evangelio de la gracia frente a los atacantes o aquellos que atacan con el legalismo. Ha demostrado que el hombre no es justificado por mucho que quiera hacer o por las obras, si usted lo quiere llamar de esa forma, que el hombre no puede ser justificado porque practique una ley que se le fue dado para señal a un pueblo que Dios también escogió hace años, sino que solamente por la fe en Jesucristo. Ahora, al concluir su carta, el apóstol Pablo no lo hace con una simple despedida, como pudiera mirarse este versículo. Un versículo que, si bien leemos, dice así: hermanos. Primero, si nosotros quisiéramos detenernos solamente en esta palabra, hermanos, pudiéramos hacer un sermón y pudiéramos pasar alimentándonos de su palabra y todo lo que contiene esta palabra. Porque para empezar, Pablo le está hablando a una familia. Por ahora yo quiero que mire al que tiene a su lado, dígale: hermano, ¿sabe qué le está diciendo? Tú eres mi familia. Tú y yo somos los mismos. Tú y yo somos lavados con la misma sangre. Si usted quiere meterse un poquito más, teológicamente hablando, pudiera decir: hermanos, tu padre es mi padre. Tu Dios es mi Dios. Como le dijo aquella conversación Ruth y Noemí, ¿verdad? Tu Dios sea mi Dios. Hermanos, su Dios es mi Dios. La gracia que lo cubrió a usted, me cubrió a mí. El sacrificio que expió sus pecados, expió mis pecados. El lugar que Dios, a través de Cristo, tiene preparado para usted, también tiene preparado para mí. En ese contexto, Pablo nos llama hermanos, hermanos, familia. Él comienza diciendo hermanos. Y lo que ahora va a declarar el apóstol Pablo es glorioso, porque dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. ¿Sabe el peso que tienen estas palabras, hermanos? ¿Sabe el peso que Pablo está deseando, que está mostrando por sus hermanos? Pablo les está diciendo: Dios, a través de Cristo, perdone sus pecados y derrame su gracia sobre ustedes, y que ustedes puedan ser hijos del Señor Jesucristo y que su espíritu los guíe todos los días. Es lo que Pablo les está diciendo a sus hermanos. Es un deseo. Y Pablo termina con una frase de afirmación que usted y yo decimos todos los días, o cada momento que escuchamos algo que nos llega a la palabra y decimos: amén. ¿Cuánto pueden decir amén? ¿Sabe qué significa amén? Así sea o así es, una afirmación. Entonces, primero Pablo dice: familia. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Que así sea. Es un deseo. Entonces, teológica densa como Gálatas. Desde el principio, desde el primer capítulo, Pablo comienza defendiendo este maravilloso mensaje. Ahora, al concluir su carta, yo decía, no lo hace con una simple despedida, como usualmente nosotros lo hacemos. Te veo mañana. O nos vemos tal día. No. Lo que Pablo aquí está haciendo es desnudando su corazón de pastor y lo está poniendo para que sus hermanos lo vean o vean el deseo tan profundo de su corazón que él tiene para sus hermanos. Saca su corazón y lo desnuda ante los hermanos y les dicen: esto es lo que deseo para ustedes. Y no solamente lo desea, sino que lo afirma. Ahora, un pastor ante las ovejas demuestra su amor a través de ciertas cualidades bíblicas y prácticas, como Pablo lo está haciendo. Yo quiero darte algunos detalles importantes y algunas de ellas te las puedo presentar aquí, comenzando con la compasión. Pablo no solamente tiene un deseo, sino que lo expresa de compasión por sus hermanos. Es una compasión de pastor. Y yo debo decir que en los ministerios general que Dios ha dado a la iglesia, no todos tienen el ministerio compasivo de un pastor. Déjeme lo explico de esta forma. Dice su palabra que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, ¿verdad? A otros, a unos maestros. Pero no todos los maestros son compasivos con las ovejas. A pesar que enseñan la palabra, pero no tienen la compasión de un pastor. Es decir, el pastor debe primero estar dispuesto a sacrificarse él mismo por amor de las ovejas. Un pastor que ama a sus ovejas siente un profundo cuidado por ellas, se duele por ellas, reflejando la compasión de Cristo, que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. Y no solamente tomó forma de hombre, sino que caminó entre nosotros y dejó su gloria, su reino, dejó el camina con hombres pecadores, sino que toma la responsabilidad de cargar las cargas que todos nosotros debíamos cargar, él dejando un trono de equidad, él dejando un trono de donde no sufriría, donde todo era glorioso, hermoso. Él toma o tiene la decisión por Dios su Padre de poner nuestros pecados, sacrificar su silla de tranquilidad, como lo tiene el apóstol Pablo aquí. Él se sacrifica su tranquilidad y va a la cárcel, es azotado. Y en cierta ocasión dice: si por mí fuera, yo desearía partir de aquí, de este momento, pero por ustedes, yo quisiera quedarme un tiempo más con ustedes para enseñarles la palabra. Entonces, en primer lugar, un siervo o un pastor que nos muestra el apóstol Pablo aquí, lo que él hace es mostrando su corazón pastoral. Y yo decía que un pastor que ama a sus ovejas siente un profundo cuidado por ellas, reflejando la compasión que Cristo tuvo con su iglesia, según Mateo capítulo 9, versículo 36. Se preocupa por las necesidades espirituales, emocionales y físicas de su congregación. Con el permiso de nuestro hermano Dualdo, hace unos días como iglesia fuimos a apoyar y estábamos con él. La mamá de su esposa, Dios quiso llevarla. Y cuando un día yo lo llamo, venía del trabajo y le digo: hermano, ¿cómo está todo? Y me decía él: pastor, mi suegra partió con el Señor. como pastores, nos dolimos al dar la noticia. En la carne, en el espíritu, estábamos gozosos. Porque es un lugar donde todos un día vamos a estar. Pero mientras tanto, nos dolíamos con ellos. Y estuvimos con ellos. Eso es lo que el apóstol Pablo está mostrando aquí, un deseo de que todo les fuera bien a sus hermanos. Se preocupa por las necesidades espirituales, emocionales y físicas de su congregación. Está dispuesto a dar de sí mismo, incluso a costa de su comodidad, como lo hizo Cristo. Para el bien de las ovejas, mire lo que dice Juan 10:11. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y yo no estoy diciendo aquí que ustedes nos miren a nosotros. No, 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 no. Lo que yo estoy diciendo aquí es que el único buen pastor es Cristo y su vida dio por usted y por mí. Los que estamos aquí, a pesar de que Dios va a pastorearles, también somos ovejas, necesitamos ser pastoreados. Necesitamos comer del pan. Necesitamos ser edificados. Sus dificultades también son nuestras dificultades. Y el ejemplo perfecto que tenemos en esta carta es el apóstol Pablo. Mire qué ejemplo más maravilloso del apóstol Pablo. Él se gloriaba por llevar las marcas de Cristo en su espalda. Él se gozaba por ello. Así como dedicó tiempo, energía y sus recursos para guiar y proteger a esta iglesia, ahora está dedicando tiempo, energía en su discurso para exponer su deseo hacia los hermanos y sobre todas las cosas. Y punto número 3, en este aspecto del pastor, es humilde. ¿Y qué ejemplo del apóstol Pablo? De humildad. Pongo el ejemplo del apóstol Pablo porque es a quien estamos viendo en esta carta. Pero usted y yo sabemos que nuestro mayor ejemplo se llama Cristo. Pero Pablo, hermanos, Pablo, usted creo que múltiples veces ha leído el currículum del apóstol Pablo. Ni el gran evangelista Pedro, que todos admiramos porque en sus primeras dos predicaciones se convirtieron miles, 3,000, 5,000, y dice su palabra que sin contar las mujeres y sin los niños. Estamos hablando que si esta familia eran como los latinoamericanos, como nosotros, y que cada familia tenía 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hijos, ¿cuántos serían ahí? El punto es que fue un buen número. Humildad. Reconoce que es primero un siervo del Señor. Primero ante todo. Ante todo. Reconoce que es un siervo de Dios, llamado a pastorear con humildad y no con autoritarismo, sino más bien reconoce su posición. Me encanta el ejemplo del Señor Jesús cuando le dijeron: Señor, ¿y quién va a ser el mayor cuando estemos contigo en tu? Jesús, tomando un recipiente con agua, una toalla, comienza a caminar, se pone enfrente de sus discípulos y comienza a lavar los pies. Y ojo el detalle, día y noche caminaban en estas calles polvorientas. No se bañaban 2-3 veces como usted aquí en Estados Unidos. No se ponían crema en los pies para que no se le resecara la piel. Era en la época de calor, cuando caminaban. Porque en el tiempo del frío se mantenía. Pero cuando Jesús hizo esa acción, estaba el calor. Andaban sudados. Y ojo al detalle, porque usted pudiera decir, pastor, yo soy capaz de hacerlo. Pero mi pregunta es, ¿pudiera hacerlo usted genuinamente? ¿Qué tal si nosotros decidiéramos hacer una dinámica aquí y le diríamos, pastores, pasen aquí, nos vamos a quitar los zapatos y los hermanos nos van a lavar los pies? Más de alguna media rota va a encontrar. ¿Y cuál sería su reacción? Algún hermano un poco atrevido se acercaría y nos diría, pastor, córtese las uñas. Mas sin embargo, la acción de Jesús es una acción genuina, que inclusive la podemos ver en la reacción de Pedro. No, Señor, tú no me puedes lavar los pies a mí. Tú no puedes hacer, tú eres el maestro. ¿Cómo es posible? Cuando escucha a Jesús, este se fue de un extremo al otro, ¿verdad? Cuando escucha a Jesús, después le dice, no, pues, ya no solo los pies, báñame todo. Humildad. Reconoce primero que es siervo de Dios, llamado a pastorear con humildad, según nos dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 3. Lidera con ejemplo, mostrando dependencia en Cristo y no en sus propias capacidades. Número 4, rápidamente. Entiende que el crecimiento espiritual toma tiempo y acompaña a las ovejas con perseverancia. Un ejemplo claro es Cristo Jesús. Allá está Pedro, bueno, y seguimos poniendo el ejemplo de Pedro. Allá está Pedro diciéndole al Señor, Señor, que nada de lo que tú estás diciendo te acontezca, ¿verdad? Pedro ha estado con él en todas las enseñanzas. De repente Jesús se les aparece en el mar y Pedro, cargado de emoción, cargado de confianza, él sabe que quien está ahí es el Hijo de Dios y mira a su maestro, y cuando lo ve, él sabe que su maestro es capaz de todo y que lo puede, que ha alimentado a 5,000, que ha hecho sanaciones, que ha hecho lo otro, que ha sanado a enfermos, que ha levantado paralíticos. Entonces Pedro está lleno de confianza y comienza a caminar, pero en ese caminar se da cuenta que su maestro está un poco lejos y duda, ¿podré llegar? Y en ese momento Pedro comienza a hundirse porque le faltó la fe. Como a todos los que estamos aquí. Hermanos, no se cree el superhéroe. Más de alguna vez. Es más, quizá pudiera atreverme a decir que muchas veces a diario nos hace falta una pizca de fe. Pero ¿sabe cuál es el mayor gozo? Lo que Pablo ha declarado aquí. Que la gracia del Señor nos acompaña todos los días, a cada momento, a cada instante, y en base a eso nuestra fe se alimenta confiando en que Cristo Jesús no nos dejará caer. No te dejará Entonces, eso los deja bien claro. Y número 5, fidelidad es importante. Porque Pablo, a pesar de que estaba mostrando su corazón pastoral, nunca dejó de expresar y de predicar el evangelio tal como lo dice, lo declara las escrituras. Y es la razón por el cual hoy tenemos la carta a los Gálatas. Una defensa del evangelio. La enseñanza debe ser fiel a las escrituras, alimentándose con la verdad de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Es decir, este, a pesar de, no compromete la verdad para agradar a los hombres. ¿Cómo lo comenzó a hacer Pedro? Ah, es que tú cuando estás con los gentiles, quieres agradar a los gentiles. Pero cuando también se acercan estos judaizantes, también quieres hacerte ver bien con ellos. Pablo no. Él no comprometió la verdad para agradar a un grupo o a X grupo, sino que proclama fielmente el evangelio de la verdad. Y no solamente eso, sino que un corazón pastoral tiene una protección espiritual, advierte contra las falsas doctrinas y protege a la iglesia del error, que es lo que Pablo estaba haciendo en esta carta. Según Hechos también, capítulo 20, versículo 28 al 31, Pablo les ha venido advirtiendo. En toda la carta les ha venido advirtiendo que esta gente lo que quiere es engañarlos y arrastrarlos a hacer las cosas que en otro tiempo vivían haciendo, pero que ya no pueden hacer, salvos por gracia, y ya no es por obra, sino que por gracia. Y no solamente eso, sino que vigila la cabeza de doctrinal y guía las ovejas hacia la verdad de Cristo. Pero ¿cómo lo hace? Con un amor genuino. Ama las ovejas como Cristo las amó, viéndolas como preciosas ante los ojos de Dios. Juan capítulo 13 versículo 34 al 35. Ahora, él también, el pastor, como Pablo lo describe aquí, se mantiene en oración constante. Ora continuamente por las ovejas, sabiendo que solo Dios puede obrar en sus vidas, según Colosenses capítulo 1. Versículo 9. Dicho esto, hermanos, este versículo final no es superficial ni decorativo en esta página. Es una declaración teológica profunda que merece ser expuesta cuidadosamente. Y en este versículo, hay tres grandes verdades fundamentales. Número uno, la centralidad de la gracia de Cristo. Número dos, la fuente de esa gracia, nuestro Cristo. Y número tres, la esfera donde actúa esa gracia, el espíritu del creyente. Así que número uno que encontramos en este versículo es la centralidad de la gracia. Número dos, la fuente de esa gracia, que es Cristo. Y número tres, la esfera donde actúa esa gracia, que es en la vida del creyente, en el espíritu del creyente. La centralidad de la gracia. Pablo comienza y termina su carta con la misma nota. ¿Usted ya le puso atención? Pablo comienza y termina la carta a los Gálatas con la misma nota: gracia. En Gálatas 1:3 leemos: gracia y paz sea a vosotros. Mire cómo comienza Pablo diciendo: gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora concluye: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Lo que hace al final es hacer una afirmación real. Amén. Y sea, al principio es un arranque de la carta y al final lo afirma con un amén. Esto no es casualidad. Pablo enmarca toda la epístola con la gracia. Es decir, Pablo hace un paréntesis o abre paréntesis con gracia y cierra paréntesis, con gracia. Todo el mensaje explícito en la carta tiene que ver con gracia, lo que Pablo presenta. Pablo enmarca toda la epístola con esta frase maravillosa. La gracia no es sobre el punto de partida, no. La gracia es la esencia misma del caminar cristiano. Es la esencia misma del caminar cristiano. ¿Qué es gracia? Muchos quizás aquí tienen una definición específica de lo que es la gracia y lo entienden muy bien, pero la palabra griega es charis, que significa favor inmerecido o bondad gratuita. Si lo expande un poquito más, benevolencia no ganada. Es el favor de Dios hacia los pecadores, no basado en sus méritos, sino en su misericordia soberana. Eso significa gracia. Entonces, el deseo del apóstol Pablo es que el favor de Dios, el favor que tú y yo no merecemos, esté sobre nosotros, esté sobre los hermanos, esté sobre la familia, esté sobre aquellos hombres y aquellas mujeres que han sido lavados con la misma sangre, familia, ese núcleo muy cercano. Pablo está diciendo, deseo que la gracia de Dios sea derramado en ustedes. Pablo ha estado combatiendo a los judaizantes, quienes enseñaban que la salvación debía completarse por la observancia de la ley. Lo hemos visto en todos estos domingos atrás, durante recorríamos la carta a los Gálatas. Pero él responde en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pero me llamó la atención que Pablo dice, Pablo comienza diciendo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Mire lo que dice de ahí en adelante. Pablo dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Quiénes eran los que no creían en Jesucristo en la época que el apóstol Pablo estaba defendiendo el evangelio? Los judíos, los judaizantes. Ellos estaban diciendo que Jesús era falso, que por ende tenían que hacer obediencia de la ley, que era lo que los iba a acercar a Dios y que era lo que Dios iba a ver y los iba a mirar y decir, wow, cumpliste. Dice Pablo, no, no solo ustedes, hermanos, han creído en el Señor Jesucristo, nosotros también, los judíos, hemos creído en el Señor Jesucristo. Pero no generalizo a todo, hablo de aquel específicamente de Pablo como judío que había recibido el llamado directo de Dios para predicar el evangelio, para exhortar a las iglesias y para enseñar la verdad. Él dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Es decir, nosotros ya no estamos bajo esos rudimentos de la ley, ahora estamos bajo la gracia, la cual deseo que esté sobre ustedes. Y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. El Pablo 5, versículo 4, advierte, de Cristo os desligasteis, aquellos que seguían, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Se da cuenta todo lo que envuelve este versículo? Y podemos encontrar versículos paralelos a estos, como por ejemplo 3:24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Por qué hemos sido justificados, iglesia? Por su gracia. siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante redención que es en Cristo Jesús. Y allá en las últimas cartas también encontramos a Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En una versión dice, pues es un regalo de Dios. Es un regalo. En Tito 3, 5 y 7, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, para ser justificados por su gracia, para que viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y yo quiero ir haciendo ciertas aplicaciones pastorales como Pablo lo hace en este versículo. Yo pudiera referirme de esta forma. Querida iglesia, no podemos mejorar nuestra posición ante Dios por medio de obras humanas. Todo lo que somos y tenemos en Cristo es por su gracia. Yo vuelvo y repito esto. Todo lo que usted es, todo lo que usted tiene, todo lo que usted sabe de la palabra y practica de la palabra es por su gracia, no por su propia capacidad. Si comenzamos por su gracia, debemos continuar por su gracia. Que es el mensaje del apóstol Pablo cuando comienza deseando gracia en el principio y termina deseando gracia al final de la carta. Si comenzamos por gracia, continuaremos por gracia, por su misericordia. Amén, dice al final. No hay otra manera de vivir la vida cristiana fielmente, sino solamente a través de su gracia. Y número dos, la fuente de la gracia, nuestro Señor Jesucristo. El texto dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no menciona la gracia de Dios de manera general, sino específicamente la gracia de Jesucristo. Esto muestra que Cristo es la fuente, el mediador, el canal de la gracia que el creyente recibe. Pablo no está diciendo la gracia de Dios que se refleja sobre todos. Porque hay una gracia de Dios, la cual se benefician hasta los incrédulos. Pero no está hablando de esa gracia. No está hablando de esa gracia. De hecho, bajo esa gracia generalizada, general, Él hace que el sol salga y que el sol caliente a justos como a injustos. Que el fruto de la tierra, bajo su gracia, sea para justos y para injustos. Es decir, para sus hijos y para los que no son sus hijos. Que la tierra dé frutos es su gracia. Pero no es de esa gracia que habla Pablo. Pablo habla de la gracia que Cristo selló en la cruz del Calvario para salvación y para justificación, por ende, para gozo para todos aquellos que le hemos recibido. De hecho, Juan 1:14 se nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Yo me imagino al siervo recitando este pasaje bíblico y vimos su gloria y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Repito, no todos entendieron esta parte. No todos. Y en Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién, iglesia? El único medio. El único medio, Jesucristo. Y es que al final de todo, nadie puede llegar al Padre si no es por Jesucristo. Nadie puede llegar al Padre si no es por Jesucristo. Como también nadie puede llegar a Jesucristo si el Padre no lo envía. ¿Lo dijo Jesús? Nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo haya enviado. Y dice Jesús, y si alguien viene a mí, no le echo fuera. ¿Por qué? Porque ha llegado porque el Padre lo ha enviado. Y el que a mí viene no lo echo fuera. Entonces, bajo ese contexto, la invitación que dice, venid a mí tal como estéis, trabajados y cansados, y yo os haré descansar, se basa en que cualquier persona que llegue a Cristo Jesús llegará cargado, pero porque Dios lo ha enviado a Cristo, y ahora Cristo Jesús se convierte en su sábado, en su descanso. Aquellos siguen celebrando el sábado y siguen esperando el sábado, pero para los que hemos sido salvados y su gracia ha sido derramada sobre nosotros, Cristo Jesús es nuestro descanso. ¿Cuántos dicen amén a ello? En Cristo Jesús hemos descansado. Por eso es que Pablo decía que con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no, mas Cristo vive en mí. Y él decía también, y tenemos paz para con Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No es la que el mundo te ofrece. No es la paz que todos los que gritaban, Hosanna al Altísimo, bendito el que viene, buscaban. No, era la paz. Encontró aquel ladrón al lado de la cruz de Cristo cuando se le dijo, ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa paz es la que habla. Descansar. Y 2 Corintios capítulo 8 versículo 9 leemos, porque ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo. Ojo, de nuevo le está hablando a hermanos, porque le está diciendo, está haciendo una declaración, porque ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Ese deseo pastoral de Cristo, del buen pastor, como lo muestra Pablo, ahora Pablo lo está mostrando y nos está mostrando que nosotros también lo tengamos. Dice, porque ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Y yo quiero explicar este texto aquí, porque cuando nosotros usualmente leemos esta frase o estas dos palabras que dice siendo rico, pensamos en dinero, ¿no es cierto? ¿Sabe qué es lo que la palabra quiere decir aquí cuando él dice siendo rico? Lo que está diciendo es siendo el creador de todo lo que existe. De todo. Pero aquellos que le recibieron, ¿qué pasó, iglesia? Nos dio potestad de ser hechos hijos suyos para su gloria. Entonces, el apóstol dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. La gracia no es simplemente un atributo divino, sino una obra redentora, concreta, específica. Cristo, siendo Dios, se humilló. Vivió como siervo, murió como pecador y todo por gracia hacia usted y hacia mí. Hay algunos versículos que usted puede leer, Romanos capítulo 5 versículo 15, que dice, pero el don, el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para los muchos. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Y cuánto usamos este versículo cuando estamos orando, verdad? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar. Iglesia, la gracia no está en la religión, en los ritos, ni en nuestras buenas obras. La gracia está en una persona, y esa se llama Cristo Jesús. Jesucristo nuestro Señor. Es más, simplifiquemos el punto. Si te falta paz, corre a Cristo. Si te falta gozo, mira lo que Cristo hizo por ti. Si te sientes que no puedes más, acércate a la fuente inagotable de gracia, el Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos esos privilegios de acercarnos. Es lo que nos dijo el versículo anterior. La fuente es Cristo. Dejemos de mendigar donde simplemente caen gotas y acerquémonos a la fuente inagotable, Cristo Jesús. Número 3, rápidamente para ir avanzando. La gracia con vuestro espíritu. Pablo concluye con las palabras, sea con vuestro espíritu. Y de hecho, esta expresión no es una mera fórmula piadosa, como alguien la pudiera ver, si usted lo quiere ver un poquito más intensa. No es una forma piadosa de expresarse de alguien. Es más bien teológicamente significativa para la vida cristiana. ¿Por qué Pablo dice vuestro espíritu? Porque es el espíritu, es en el espíritu del creyente donde la gracia de Cristo actúa de manera más profunda y específica. Es ahí, solamente ahí. ¿Qué es el espíritu en este contexto? En las Escrituras, el espíritu humano es el centro del ser, el lugar donde el hombre se encuentra con Dios. Es el lugar de la regeneración, de la comunión con el Espíritu Santo, de la conciencia espiritual, ese lugar. Porque de hecho, tu acción trasciende e entristece al Espíritu. Va mucho más allá. En Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Hermanos, lo que dijo Pablo, hermanos, somos hermanos. Por tanto, cuando Pablo ora que la gracia sea con el espíritu del creyente, está deseando que esa gracia fortalezca, consuele, renueve, afirme al creyente en todos los ámbitos de su vida. De hecho, lo dijo anteriormente también en una de sus cartas, que él oraba para que Dios, a través del Espíritu Santo, afirmara a la iglesia. Versículos como 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 22 dice: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Y vuelve a afirmar diciendo amén. Vuelve a afirmar diciendo amén. Filimón 1:25, algunos dirán, ¿y existe ese libro, pastor? Filimón 1:25, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, y vuelve a decir amén. Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Mire qué bonito. El cual clama, ¿cómo clama, iglesia? Abba, Padre. Por eso le está diciendo, hermanos. Hermanos, porque el Padre de Cristo es nuestro Padre. Entonces, su Espíritu, que ahora habita en nosotros, es el mismo Espíritu de Cristo que se unió a nosotros, ahora nos deja la libertad de que clamemos Abba Padre en nosotros. Somos hermanos y tenemos al mismo Padre. Querido hermano, Espíritu hoy. ¿Desanimado? ¿Agobiado? ¿Culpable? La gracia de Cristo no es solo para salvarte del infierno, sino para fortalecerte en medio de las debilidades diarias. Pídele al Señor que sea su gracia en tu espíritu, que sanes tus heridas internas, que te consuele en tu tristeza, que te restaure cuando te sientas seco, porque Él es la fuente. Termino diciendo, el apóstol Pablo termina la carta a los Gálatas con una oración pastoral, no con una exigencia, no le está diciendo, hagan esto, no, es una oración, es un deseo, sino con un deseo que la gracia de Cristo esté con el espíritu de los hermanos, esté la bendición suprema. La epístola a los Gálatas comienza con gracia, versículo capítulo 1, versículo 3, y termina con gracia, capítulo 6, versículo 18. Iglesia, la vida cristiana está empapada de gracia. Desde el principio hasta el fin, la vida del cristiano debe estar en gracia. La gracia es el centro del evangelio. La gracia proviene de nuestro Señor Jesucristo. La gracia obra en lo más profundo de nuestros corazones. Termino con estas palabras de oración. Señor Jesús, gracias por tu gracia. Gracias porque nos diste a Cristo. Y gracias porque no nos diste lo que merecíamos, sino que nos diste a ti mismo. Te pedimos que esa gracia esté con nuestro espíritu, que nos renueve por dentro, que nos haga andar en cada día en libertad, en amor, en gozo y en fidelidad a tu evangelio. En tu nombre oramos, Cristo Jesús. Amén.